Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes que nos sintoniza por los 14:30 AM o por www.uniminutoradio.com. En esta semana, en este día tan importante para nosotros, vamos a dialogar acá en la mesa de trabajo del Puente con dos invitadas bastante importantes en lo que se desarrolla el proyecto Marfil. Y este proyecto... a propósito de este proyecto, pues le damos un saludo, un cordial saludo a las personas que nos estén escuchando, el profesor Víctor Rojas, la profesora Merceditas, el profesor Simón, la profesora Tatiana, la profesora Heidi, el profesor Julián y por ahí de ahí le largo todos los practicantes que están unidos al proyecto Marfil y que nos escuchan y nos sintonizan todos los días de 11 a 12 de la mañana. Como les venía contando, esta es una semana bien importante para nosotros. Venimos recordando en estos días un proyecto y las alianzas que tiene este proyecto, que es el Jardín de Juanita, un proyecto que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y que toma temas centrales como la filosofía para niños, la responsabilidad ética, la responsabilidad con el medio ambiente. Y en fin, una serie de aristas que aparecen en el programa y en el proyecto y con el cual vamos a discutir un poco, vamos a dialogar un poco del día de hoy, tomando en cuenta una cercanía que tiene con Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños, que es el proyecto táctico de facultad que tenemos nosotros, y algo que aparece que se llama Cultivando Pensamientos, y tenemos dos personas acá en la mesa de trabajo del día de hoy que se han acercado un poco a Cultivando Pensamientos. Entonces, para darle las bienvenidas, como es de todos los jueves acá en el proyecto, en el programa de los días jueves acá, siempre nos gusta que sean nuestros invitados los que se presenten, en este caso nuestras invitadas que se presenten, y vamos a empezar acá por Judy. Judy, muy buenos días, bienvenida a la mesa de trabajo del Puente. Bienvenida a Marfil y a Cultivando Pensamientos. ¿Quién es Judy? ¿Qué hace Judy en la vida? ¿Y por qué está acá en Marfil?
Alejandro, muchas gracias por la invitación. Como ya Alejandro lo mencionaba, mi nombre es Judy Ariza, soy estudiante de psicología, séptimo semestre de la Universidad de Uniminuto. Muy cercanamente ingresé al proyecto de Marfil, desarrollando este proyecto que estamos ahorita, que es el de Cultivando Pensamientos. Realmente es un proyecto muy importante para acercarnos desde la parte psicológica y relacionándolo a la parte filosófica. Con altas esperanzas y expectativas para cumplir, sobre todo porque es un proyecto que nos va a acercar a la realidad, a la construcción social y a la relación que podemos tener con el acercamiento al trabajo con los niños.
Bueno, ya vamos a entrar en detalle a estos análisis que vamos a hacer sobre este encuentro bastante interesante de educación, filosofía, psicología, medio ambiente, que también está vinculado a todos estos procesos de Cultivando Pensamientos. Y tenemos también en la cabina a otra compañera, su nombre es Maribel. Maribel, ¿cómo estás? Bienvenida acá a la mesa de trabajo del Puente. Un placer tenerte acá. ¿Quién es Maribel?
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Me presento, mi nombre es Maribel Hernández, estoy en sexto semestre de psicología, también hice una carrera de licenciatura en pedagogía infantil, con ese tuve el primer acercamiento con Marfil. Además de eso...
¿Cómo fue ese primer acercamiento?
con la práctica de responsabilidad social.
Estuviste en el proyecto Juguemos con la Palabra.
Sí, exactamente.
¿Y quién fue el profesor que te acompañó?
Simón Dumet.
Simón Dumet. ¿Hace cuánto?
Alrededor de unos 3-4 años más o menos. Pica. Bueno, adicional.
¿Quién es Maribel? Estábamos preguntando eso.
Bueno, actualmente estoy trabajando con población de primera infancia y pues por eso me llamó la atención trabajar en filosofía para niños. Adicional, también me pareció muy interesante la propuesta que tiene Marfil, porque el hecho de tener un pensamiento crítico y pues poderlo transmitir a la primera infancia, que es nuestro futuro, nos permite poder abarcar un mejor futuro.
Judy, ¿cuál fue tu primer acercamiento con filosofía para niños?
Bueno, al igual que nos cuenta la compañera Maribel, mi primer acercamiento con filosofía para niños fue la práctica de responsabilidad social.
También en Juguemos con la Palabra.
Sí.
¿Con qué profesor?
Con el profesor Alejandro Montaña.
¡Ah, qué maravilla! Por eso Judy se vincula al proyecto también. Tanto Judy como Maribel están mirando porque les interesa mucho realizar sus prácticas profesionales vinculadas al proyecto. Ojalá continúen, me parece, o nos parece a todo el equipo de Marfil, algo bien interesante que estén haciendo esos primeros acercamientos a lo que es el proyecto, y no solamente al proyecto en general como Marginalidad Filosofía para Niños, sino que este proyecto específico del semillero que tenemos, que está relacionado con otro proyecto que es el de Cultivando Pensamientos, ¿sí? Ya vamos a llegar a ese punto, a dialogar un poco frente a eso. Yo les había compartido en algún momento algo correspondiente a lo que se trabaja en Barcelona y en otros espacios, que es el Jardín de Juanita. ¿Qué conocen ustedes del Jardín de Juanita?
Bueno, el Jardín de Juanita es un espacio en el que nos permite ver una problemática social, una problemática también ambiental, en donde empezamos a mirar cómo a través del pensamiento crítico, creativo, ético, podemos transmitir esa conciencia ecológica. Pero más allá de eso, nos damos cuenta que por medio de un eje transversal, a través de la filosofía, podemos transmitir esos conocimientos y crear realmente una mirada frente a esa construcción intelectual que se posee dentro de esa problemática que se está viendo inmersa, y asimismo poder interiorizar plantear ciertos aspectos como quién soy yo, como la vida, la muerte, cómo la podemos ver a través de el hecho de cómo el proceso de crear conciencia con cómo crecen las plantas, hacer ese proceso práctico y a la vez poder interiorizar esos conocimientos.
Muy bien, Judy.
Bueno, complementando lo que dice nuestra compañera Maribel, logré analizar y logré observar con respecto al proyecto de Juanita, el Jardín de Juanita. Es un proyecto con un espacio totalmente ecológico, un espacio donde nos permite reflexionar, indagar y al mismo tiempo innovar estos pensamientos en los niños. No solamente la función la llevan ellos, sino que nosotros como adultos también tenemos que interactuar con ellos para lograr que ellos en el campo o de acuerdo a su experiencia vayan, lo que mencionó una filósofa, no recuerdo el nombre bien, logren como tal el florecimiento personal de cada uno de esos niños.
Listo, eso parece bien interesante, un poco loco y bien interesante, un poco loco porque es sí. Ya de por sí hablar de filosofía para niños en algunos escenarios genera cierto ruido, pues ahora hablar de filosofía para niños, todos esos procesos entre educación, la psicología misma, esos procesos de enseñanza y de aprendizaje, y ahora relacionarlo con el medio ambiente, eso parece algo bien... bien interesante, pero lo que les digo, como que raro, ¿no? ¿Han tenido ustedes experiencia, aparte de la experiencia que tuvieron acá en Cultivando Pensamiento, con el campo, por ejemplo?
Bueno, realmente nunca había tenido un acercamiento. Solamente cuando empecé con este espacio, me di cuenta de cuánto uno desconoce del campo realmente. Y pues ahí uno empieza como a reflexionar y a ver la importancia que hace esos campesinos a diario, y que nosotros, estando en, bueno, en un lugar urbano, desconocemos. Y realmente es un espacio que realmente nos ayuda para la subsistencia.
Yo.
Bueno, ya con la pregunta que me haces, de hecho es algo que es un tema que nosotros tocamos como tal dentro de la práctica como semillero, ¿verdad? Entonces me lleva a recordar mi infancia, porque toda mi infancia estuve en el campo. En algunos momentos compartí con mi padre labores de campo, como lo es la siembra, el arado del terreno, la adecuación del terreno para sembrar algo que quizás más adelante vaya a obtener un fruto. Y eso es lo que vemos y queremos nosotros con estos niños hoy en día.
Claro, cuando escuchamos el término cultivando pensamiento, ¿qué se nos viene a la cabeza?
Bueno, cultivando pensamientos lo relaciono más que todo al contacto que tengo con la tierra, al sentir ese momento, al sentir el artículo como tal, y en este momento sería en sí tocar esa tierra y dejar ahí plasmado todas mis ideas, todos mis sentimientos, valga la redundancia también, como Alejandro lo mencionaba, todos aquellos pensamientos que yo tengo y que quiero en un futuro recoger para un beneficio propio y un beneficio social. A eso es lo que yo hago referencia cuando me mencionan, cuando me nombran cultivar pensamientos, dejar plasmado, dejar una semilla ahí que quizás más adelante yo voy a recoger ese fruto. No solamente puede beneficiarme a mí, sino que puede beneficiar a muchísimas personas a mi alrededor.
Listo, muy bien. Maribel.
Bueno, lo que dice Judy me parece también correcto, pero siento que además la importancia que tiene el cultivar es la praxis. Es como entrar en serio a la experiencia, y yo creo que ese es el mayor aprendizaje que uno tiene. Cuando uno se ensucia las manos, se da cuenta y ahí empieza a adquirir un montón de conocimientos y de ideas, y también hay una transformación de esos conocimientos.
¿Cómo decirlo? A ver, ¿cómo nos entendemos o comprendemos esa noción del pensamiento dentro de un ejercicio como el arar, como el cuidar la tierra, cultivar, cosechar? ¿Cómo nosotros entendemos, o qué relación, ustedes que son futuras psicólogas, esa relación con el pensamiento, por ejemplo, cómo podemos relacionar esos dos escenarios?
Bueno, yo pienso que no es solamente pensamiento, Alejandro, es cuestión de, cuando hablamos de pensamiento también hablamos del razonar, del cuestionarnos y del indagarnos realmente por qué somos, qué queremos y qué, o sea, qué es lo que queremos brindar y plasmar en ese instante. A eso vamos cuando nosotros decimos pensamiento, no solamente cuestionarnos, sino al mismo tiempo reflexionar sobre lo que estamos haciendo.
Listo.
Bueno, yo creo que a través de esa experiencia que uno adquiere, empieza a haber una construcción de ideas, una construcción de ideas, sentimientos, emociones, que todo eso se une y forma una forma para poder decir, si yo quiero, todos tenemos unos preconceptos. Entonces, el hecho de poder estar ahí expuestos a nuevas experiencias nos ayuda a poder tener un cambio conceptual. Y ahí es donde se transforma el pensamiento.
Bueno, para nuestros oyentes nos hemos como adelantado muchas ciertas cositas. Y informarles, por ejemplo, que este proyecto de Cultivando Pensamientos no solamente se centra se está desarrollando desde la práctica en responsabilidad social, desde la práctica profesional acá en Uniminuto, con el proyecto de Juguemos con la Palabra, con el proyecto Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños, y se encuentra en diferentes escenarios. Uno por lo general pensaría cómo unir esa noción de ciudad que nosotros tenemos con un proyecto como Cultivando Pensamiento, muy relacionado al Jardín de Juanita. Entonces nos hemos encontrado diferentes experiencias bastante interesantes, no solamente en instituciones educativas, en colegios por lo general, sino también en otros escenarios de la ciudad, que han permitido, en compañía de la población con la cual nosotros generamos el proyecto, hacer estos acercamientos, no solamente, como lo decían ustedes, de un pensamiento crítico, cuidadoso y creativo, sino también de elementos que van vinculados con la relación de la educación y el medio ambiente, que hoy en día es un tema bastante importante que nos llama a nosotros a dialogar, a sentarnos a dialogar, o por qué no, a hacer o realizar el cuidado de un jardín o de una huerta, como nosotros tuvimos la experiencia. Entonces, tanto Judy como Maribel nos acompañaron. Creo que fue una experiencia que compartimos por primera vez acá, los que estamos acá en la mesa de trabajo. Lástima que no nos acompañe Pedro. Pedro también lo íbamos a invitar para el día de hoy acá al programa. Pedro, Camila y otras personas más de Marfil, que ya han tenido la oportunidad y ya habían tenido la oportunidad de acercarse o de trabajar en la huerta, en el proyecto de Cultivando Pensamientos. Pero nos tocó acá en la mesa de trabajo el día de hoy, tres novatos en este escenario. Entonces, no sé quién le quiera contar a nuestros oyentes qué fue lo que pasó ese día, rápidamente. Acá Judy se mira con Maribel, Maribel dice, no, tú, rápido. A ver, ¿qué pasó? ¿Con qué nos encontramos nosotros los novatos?
Bueno, aparte de que nos encontramos con un escenario totalmente, bueno, para mí no tan desconocido, pero quizás para ustedes sí un poquito, el hecho de que ni siquiera sabíamos qué era un asadón, qué era una pala, ni para qué se usaba la pala, ¿cierto?
Algunos estábamos algo perdidos.
Un poquito nomás, pero bueno, fue un escenario totalmente desconocido. Más que todo fue como algo que nos incitaba a ese reto de voy a coger un asadón y voy a aprender para qué es que sirve esto y qué puedo hacer con esto, ¿verdad? Si lo que queremos realmente es hacer una huerta, hacer un jardín y crear algo nuevo en nuestra institución, vamos a coger esa herramienta y realmente vamos a ponerla a funcionar, así no sepamos cómo se hace. Ese día vimos, por ejemplo, el ímpetu, las ganas y, por ejemplo, Pedro trabajaba con una fuerza que uno decía, carajo, este hombre, ¿en qué momento o quizás toda su vida ha tenido contacto con el quehacer en una huerta o en el campo? Pero habían otros de los compañeros que quizás no tenían como esas mismas ganas de acercarse a tener el contacto con la tierra. Yo lo intenté, pero me llevó un susto muy grande. Encontré una pequeña amiga serpiente y tuve un pequeño susto.
Era como
susto.
Una lombriz.
No, tuve un pequeño susto y ahí paré mi trabajo y dije, no más, no quiero encontrar más cosas así. Pero bueno, era algo quizás con lo que yo ya había tenido contacto anteriormente en el campo con mis padres. Pero aún así sigue uno como teniendo esos límites y ese rechazo por esos animalitos, ¿verdad? Entonces,
específicamente, ¿qué estabas haciendo tú?
En ese momento estábamos deshiervando el terreno, tratando de adecuar el terreno con la limpieza, que es uno de los primeros pasos que se hace para poder crear una huerta. Eso era lo que estábamos haciendo entre todos, tratar de limpiar, hacer limpieza y adecuar el terreno como tal para la huerta.
Liz, Maribel, ¿cómo te fue a ti? Cuéntanos también así un poco cómo fue tu en las primeras de cambio, esa experiencia que tuviste. ¿Cómo te sentiste?
Realmente fue fuerte, porque yo nunca había tocado un asador, nunca había pues experimentado como tal la tierra. Entonces, al coger el asador fue terrible, no, me di cuenta que no tenía fuerza y para mí fue difícil poder tratar de sacar la tierra, sacar esa maleza. Las raíces también fue algo muy importante, o sea, cómo se arraiga esas raíces ahí, cada vez uno trataba de hacer más fuerza y tenían una resistencia muy fuerte. Entonces yo me ponía a reflexionar cómo hay, digamos, ideas que uno tiene como muy arraigadas y también son difíciles de sacar.
Y ya vamos a hablar de eso, que eso fue la segunda parte para que nuestros oyentes más o menos se contextualicen un poco. Pero volvamos a la primera parte, encontrarse con la tierra. Al otro día están... Yo lo digo personalmente.
¿Aparte de doloridos?
Yo al otro día casi no me puedo levantar, yo tenía ampollas. Y eso que realmente no hicimos...
Mucho
a comparación
de
otro,
de
a comparación de Pedro, por ejemplo, que Pedro... Pedro en la comunidad de diálogo decía algo muy interesante, que decía que él cuando... Se centra en hacer un proyecto, en desarrollar algo, pone toda su energía, o si no, no vale la pena. Y nos lo demostró en esa primera.
Totalmente.
Entonces era bastante interesante mirar eso. Aparte de eso, pues evidentemente la sensación de encontrarse. Claro, nuestros oyentes pensarán que teníamos nosotros cuántas hectáreas para deyerbar, cuántas hectáreas. Y realmente era. Un espacio no tan grande, ¿cuánto tendría? De largo como 10 metros por 3, más o menos.
Realmente no alcanzaba ni siquiera a tener los 3 metros de ancho.
De ancho no era como.
De pronto los 10 metros de largo sí, pero por ahí tendría metro y medio de ancho y mucho.
Y de largo sí 10 metros, realmente no era mucho. Y éramos como 10, 12 personas.
Más o menos.
Y fue un trabajo bastante interesante, bastante curioso y bastante arduo, evidentemente, por todo lo que genera la práctica de lo que estaban mencionando las compañeras de la mesa de trabajo hoy en el puente, que era de hierbar, sacar raíces y todo este proceso. ¿Qué aprendieron en esa experiencia?
Bastante, es como analizarse uno mismo. Mirar como esas debilidades que uno tiene, porque como lo dije anteriormente, para mí fue muy difícil poder alzar eso, ese asador, y tener la fuerza para poder sacar, o sea, sudé haciendo eso, y uno realmente cree que eso es fácil, pero en la práctica uno se da cuenta que es todo lo contrario, y pues también fue enriquecedor, porque pues uno se da cuenta de que la tierra es sabia y la tierra como que le muestra a uno los caminos, como qué es lo que tiene que hacer y que tiene uno que ser paciente, porque a veces uno busca como los resultados muy inmediatos y con ello no se encuentra así.
¿Qué aprendiste, Judy?
Bueno, ya como lo mencionaba quizás en otra oportunidad, una de las cosas más importantes que pude observar y analizar fue el valorar el esfuerzo y el trabajo que hacen las personas del campo, ¿verdad? Quizás nosotros acá en la ciudad no somos conscientes de todo lo que ellos tienen que pasar por obtener lo que ellos están cultivando. Algunas personas lo hacen por necesidad. Nosotros quizás muy pocas veces tenemos el contacto con la tierra, el contacto con el campo sobre todo, y estamos muy alejados del campesino. Entonces, no obstante, y no dejo atrás algo muy reflexivo en ese primer encuentro que tuvimos nosotros con la huerta, fue, por ejemplo, que si nosotros no quitamos la raíz de la maleza, no podemos surgir como plantas.
Ya vamos a hablar de eso porque eso fue la segunda parte de nuestra comunidad de diálogo. Vamos a escuchar precisamente una canción que tiene algo de relación con lo que venimos hablando. Y después de escucharla, volvemos acá en la mesa de trabajo del puente y vamos a continuar haciendo ese diálogo con respecto a la tierra, a la educación, a la filosofía, a la psicología. Entonces ya volvemos acá a los micrófonos del puente en la mesa de trabajo del día de hoy, y los dejamos con la siguiente canción.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, toma eso de mí. En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza, mi mujer, dos chinitos, mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar.
Bueno, bonita canción, acá que nos recuerda a Jorge Veloso y los Carrangueros de Ráquira, Rey Pobre se llama. Y precisamente hace un pequeño homenaje a ese proceso que se hace en el campo, lo valioso del campesino en una sociedad colombiana y la importancia que se le debe dar y que hay veces, por diferentes circunstancias, nosotros no somos conscientes de esa importancia que tiene el campesino para toda la población colombiana. Y además de eso, la canción muestra o parece mostrar un reflejo de lo que hoy en día, la canción no es nueva realmente, vive el campesino, ¿no? Algo muy, muy relacionado con la pobreza en algunos casos, un trabajo arduo, un trabajo como nosotros lo pudimos ver en nuestra primera sesión de Cultivando Pensamientos, que no es fácil y que el campesino lo desarrolla todo el día. Rey Pobre, dice. ¿Qué tal les parece la canción? No la habían escuchado, ahorita me están diciendo que no la habían escuchado. ¿Qué te pareció la canción, Yui?
Bueno, pues un poco movida. sí, la había escuchado, pero realmente no me había detallado en lo que dice como tal la canción. Me parece interesante realmente. El campesino siempre se siente orgulloso de lo que es, así sea un ser muy pobre. Así no tenga sus recursos económicos, sigue siendo campesino, pero él es rey y dueño de su propio trabajo. Tendrá sus instrumentos para desarrollarlo, pero él siempre se va a sentir el rey, vaya donde vaya, porque de hecho el campesino dice, y quizás tenga la razón, gracias a ellos nosotros comemos, gracias a ellos y a su trabajo nosotros tenemos, como llamamos, coloquialmente, la popita en el plato, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues lo que acaba de decir Judith tiene toda la razón. Uno se da cuenta que gracias a ellos es lo que tenemos actualmente. Cada día vamos al mercado y al supermercado, vamos a las placitas y encontramos de forma muy fácil esos alimentos. Y es gracias a ellos, a ese sacrificio de que se levanten a las 4:30, 5 de la mañana a trabajar, a arar, a hacer todas las cuestiones del campo que no son nada fáciles, y lo hacen con un gran orgullo y con toda la decisión de dar un bienestar a todo el mundo.
Y si estamos acostumbrados a esa comida, si comen cubio, saba, guatila.
Obvio, claro.
De verdad, no les creo. Yo...
Sí, así no me gusten en la casa, me los hacían comer. Aunque no lo crean.
No, a mí los cubios también me obligaban a comer cuando era pequeña. Entonces, uno se acostumbra.
Pero bueno.
A mí me surge una pregunta. Nosotras acá le estamos dando alabanzas y honores al campesino, pero aún así, ¿por qué culturalmente y socialmente el campesino ha sido o es discriminado por la sociedad?
¿Pero discriminado en qué sentido?
Hay muchas personas que al campesino lo deja de un lado, le hacen el feo por el hecho de ser campesino.
¿Como que hay un rechazo frente al campesino?
¿Solo por ser campesino?
No sé, habría que mirar. Evidentemente sí hay gente que le da pena incluso aceptar esas raíces campesinas que uno tiene, ¿no?
Yo he tenido muchos compañeros, quizás en otras oportunidades de estudio, donde se avergüenzan de decir que sus padres son campesinos. De cuando uno hace las presentaciones, de decir de dónde vienen o de dónde son, mucha gente dice, no, yo soy de acá de Bogotá, cuando no lo son. O sea, ¿por qué sienten temor, por qué sienten vergüenza de decir que su familia es realmente campesina? O sea, yo, por mi parte, a mí no me da vergüenza decir que mis papás son campesinos y que yo tuve toda mi infancia desarrollada en el campo. O sea, no entiendo.
Debe ser también por eso, digo, socialmente mirando la situación de cómo nuestros campesinos han sufrido no solamente una violencia en una sociedad colombiana que lleva 50 años en violencia y todavía se sigue, y un poquito más, esos 50 años, por decir lo que tuvo que vivir con la guerrilla, pero digamos, esto siempre ha estado unido a un proceso de violencia con los sectores campesinos. Y además de eso, toda la, ¿cómo decirlo? Llamémoslo así, como toda la discriminación económica que se ha centrado en el campo, donde no hay proyectos de políticas públicas que inviertan o que se le crea al campo, a pesar de que el campo nos da mucho, y que al pasar de los años, al no haber esa repercusión económica y ese apoyo de diferentes estamentos del Estado, se ha generado una zozobra en el campesino y se ha visto el campesino desde un perfil un poco desafortunado. Sí, es el campesino que vive en una casita, que no tiene recursos, que no tiene, sí, que solo se alimenta de lo que tiene ahí en la finca, que le es muy complicado salir adelante, esa noción, que no, muy difícil que sus hijos vayan al colegio, vayan a la universidad. Entonces, como que eso va atado a esos problemas socioeconómicos que tiene el país, y que de una u otra manera uno de los, llamémoslo así, de los sectores o escenarios más damnificados por estos procesos ha sido el campo. Y no es una mentira, nosotros vemos en la sociedad, incluso hay un proceso migratorio de desplazamiento del campesino a las cabeceras municipales de las grandes ciudades, precisamente por ese proceso de violencia, pero también por esa noción de hay que salir adelante, como si en el campo no se pudiera salir adelante, claro, porque viene ese estigma del campesino que no va a salir nunca de su tierra, del arar la tierra, pero entonces va a generar
esos problemas. Es una visión errónea, ¿no? Porque sí se puede.
Seguramente, claro, si ustedes, si el campesino o la sociedad en general colombiana mirara cómo se puede generar procesos agroeconómicos muy sólidos, muy fuertes, donde el campesino es un eje central para la economía del país. Y no es el campesino, hay chiquiticos, sino es el campesino que tiene grandes formas de producción de tierra, de cultivo de la tierra, ¿sí? Y que son muchos campesinos, ¿no? Porque acá uno podría pensar en lo que ahorita se habla de latifundios. Entonces no es el campesino, sino el dueño de finca con el dueño del huérrimo, perdón, digo, de otra finca por ahí con un montón de hectáreas y no se aprovecha ni la mitad de las hectáreas. Entonces eso es otra cosa de mirar el campo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, yo pienso que también adicional a lo que dice Alejandro, es un factor importante la educación que se genera en esos lugares. Es bien sabido que el mismo Estado no da los recursos necesarios para que se dé una buena educación, y eso también imposibilita a que ellos puedan adquirir mayores conocimientos, sin desmeritar los conocimientos que tienen. Y además ahí, por eso también se crean unos prejuicios sociales. Entonces, como yo vivo en la ciudad, entonces tengo supuestamente una mejor educación, y pues ellos como no tienen el acceso fácil, entonces son ignorantes.
Sí, eso genera un problema, lamentablemente, para una población que es tan importante como la población campesina, para una sociedad como la de nosotros, y que se ha dejado de lado. Incluso se convierte incluso en carne de cañón, llamémoslo así, en el sentido de, por ejemplo, para elecciones presidenciales, por ejemplo, como las que se avecinan, como que son la población más fácil de convencer, precisamente porque se tiene ese estigma del campesino que no tiene educación, entonces que le vamos a prometer ciertas cosas. De hecho, hay una canción, posiblemente me equivoco, de Garzón y Collazos, que se llama ¿A quién engañas, abuelo?, que es una canción muy bonita que habla de todo ese proceso político y que se gira en torno a ese escenario. Pero bueno, sigamos transitando acá en el puente. Eso digamos sería un buen tema de discusión para charlarlo más adelante. Retomemos, ya no hablemos, ya miramos ese escenario del campesino, y ahora centrémonos nosotros como lo que nos tocó vivir en las últimas semanas en el proyecto de Cultivando Pensamiento. Y decíamos, para que nuestros oyentes más o menos se enfoquen, hay como dos partes de nuestro semillero. Uno centrado en ir con nuestras propias manos, ingresar a la huerta, limpiar, quitar raíces, de hierbar, quitar, encontrarnos serpientes, en fin, un montón de cosas. Pero hay una segunda parte que para nosotros también es muy importante, que son la comunidad de diálogo que está unida a ese proceso.
En el puente,
¿sí? Y esa comunidad de diálogo estaba desarrollado o estaba centrado en precisamente lo que ustedes mencionaban. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos precisamente cultivar ese pensamiento desde ese ejercicio en el cual nosotros nos encontrábamos ese día, y en el cual no solamente nos encontramos nosotros, sino los restos de compañeros de la práctica que nos acompañan en ese momento? Yo les tenía una pregunta que viene relacionada precisamente con lo que venimos hablando. Entonces, ¿cómo puede describir la relación entre el cuidado de la tierra, lo que implica la siembra, la de yerbada, quitar raíces, todo eso? O sea, ¿cómo puede relacionar eso con la psicología, en este caso, que es lo que ustedes están estudiando, con la filosofía, con la educación y con la niñez?
Bueno, desde mi punto de vista, yo creería que, al igual que como decimos, en un jardín vamos a sembrar una planta, vamos a sembrar una semilla de X planta, nosotros desde la psicología, desde la filosofía, desde la educación, desde cualquier rama que veamos, estamos sembrando vida, ¿cierto? Estamos sembrando vida quizás a nivel social, a nivel cultural, pero también estamos sembrando vida y esperanza a nivel personal. quizás plasmamos ahí, como ya lo veníamos mencionando con Maribel anteriormente, estamos plasmando nuestros pensamientos, estamos plasmando nuestras creencias y nuestras ideologías para un futuro. Entonces, ¿qué queremos lograr nosotros como tal desde una huerta y la psicología y la filosofía? Lograr que cada persona se centre y logre una concientización humana y ecológica al mismo tiempo de cómo está la tierra en este momento, de cómo estamos nosotros tratando a la tierra en estos momentos, y que más adelante logremos ese florecimiento personal, que logremos sacar todas estas semillas y todos estos frutos a flote, no solamente para nosotros, sino para un bienestar colectivo.
Maribel.
Bueno, considero que a partir de lo que dice Judy, digamos, dentro de la psicología vemos que nosotros estudiamos el comportamiento humano, pero más que eso miramos los factores que influye frente a ese sujeto. Entonces vemos que dentro de la filosofía también está muy ligada a ello, porque también tiene una visión del hombre, ¿sí? Cómo se concibe el hombre desde esas multidimensiones que está inmerso. También con el trabajo que estamos llevando a cabo, nos hemos dado cuenta que, además de eso, cuando nosotros trabajamos con seres humanos, es algo que dejamos una marca, como buena o como mala dejamos. Entonces, el hecho de también sembrar, el cuidado que tú le tengas a esa planta, que si le riegas, que si le aplicas el abono correspondiente, si nosotros hacemos lo mismo con los seres humanos, les damos amor, afecto, los escuchamos, se sienten amados, así mismo se va construyendo un buen ser humano, se va forjando un ser humano íntegro que tiene la libertad y puede tener la libertad de tomar sus decisiones. No, si por el contrario uno a un niño se le siembra sin abono, sin arar, ¿cómo va a salir? Va a salir con problemas psicológicos, con traumas, con mucho sufrimiento. Y eso es lo que vemos a diario en las calles, niños con sufrimiento, con dolor, con ansias de que alguien se preocupe por ellos. Y la psicología es lo que busca, el que haya un acompañamiento, y más que un acompañamiento, una guía para que ellos puedan mirar qué es lo que quieren con su vida.
Además,
sigue, Julie,
además de esto, hay que tener en cuenta, con respecto a lo que nos está comentando Maribel, así como una planta nos puede dar un fruto bueno, también nos puede dar un fruto malo. Nosotros hablo desde la parte psicológica, ¿no? Nosotros desde la parte psicológica vemos que muchas veces detallamos y encerramos a cierta persona como el problema, pero no nos damos cuenta que quizás no sea ese el problema, sino que hay muchas más cosas alrededor que pueden estar afectando y generando ese problema. ¿A qué me refiero yo? Cuando vamos al fruto y a la planta que hemos sembrado, como estamos tratando el tema del jardín de Juanita y cultivando pensamientos, ese fruto quizás no sea el problema del producto que nosotros vamos a recibir o el beneficio. Si el fruto está malo, no vamos a tener ningún beneficio propio. Y si el fruto está bueno, por el contrario, vamos a obtener lo que nosotros siempre deseamos. Pero no nos damos cuenta que ese no es el problema. El problema es que no nos fijamos desde un comienzo, como les decía anteriormente, si no quitamos esa raíz, si no quitamos esa maleza que hay en la tierra, si no hacemos la limpieza de ese terreno para nosotros poder sembrar un fruto, no va a permitir que nazcan las plantas buenas, que nazcan esas semillas que nosotros sembramos, no va a permitir esa maleza que realmente brote de ella algo bueno.
Precisamente con lo que decía Judy y lo que decía Maribel anteriormente, si recordamos nuestra parte en la comunidad de diálogo, había un un pedacito que uno de los compañeros decía, bueno, ¿qué pasa si no quitamos la parte mala? Si no quitábamos las raíces, que claro, que para que cuando estábamos haciendo el ejercicio del arado, de yerbar, una de las partes más complicadas, y creo que por eso dejamos a un lado como las herramientas en un momento que dijimos, no podemos seguir más, me duelen las manos, estoy cansada.
Que de hecho lo más duro de ese trabajo era terminar de quitar a fondo esa raíz que estaba ahí ya aferrada a ese terreno.
Precisamente, y decíamos a lo último en la comunidad de diálogo, es decir, quitar las raíces, esa mala hierba, esa raíz que está ahí, es necesario. Sí, es necesario para darle espacio y para que estas raíces que no son productivas no le quiten el alimento, porque una profe, creo que era la profe Merceditas, la profe Tatiana decía, ¿cómo hacemos ahí? Porque no, en vez de hacer todo ese trabajo, no podemos sembrar encima de estas raíces. Entonces Camila, que era la persona de agronomía industrial, decía, no se puede porque si sembramos encima, los nutrientes que vamos a colocar van seguramente a quitarle, estas raíces le van a quitar nutrientes a la siembra que estamos haciendo y no vamos a hacer nada en la huerta. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, con ese proceso de quitar raíces? ¿Cómo ustedes lo traducen a nuestra vida cotidiana?
Yo considero que sí es necesario, porque cuando empieza a contaminar a esa persona, digamos, yo lo miro como en el ámbito familiar. Si digamos, el papá es el que maltrata a la persona y esa persona es dañino para el núcleo familiar, asimismo el niño va a construirse de una forma dañina. Puede llegar a imitar lo mismo que hace su padre. Entonces, no estoy diciendo que alejen al papá, sino como nosotros como psicólogos, cómo intervenir con ese papá para que se cambie esa forma de ver a su hijo, ver a su esposa, y pueda darle una mejor mirada de lo que está ocurriendo y de ser conscientes de sus errores. Entonces yo creo que al poder erradicar esa raíz negativa, puede empezar a emerger cosas mejores. No sé qué piensas tú, Judy.
Pues no sé, al respecto, como ya lo venía diciendo, yo considero que siempre va a ser necesario arrancar no solo del terreno, sino de nuestras vidas, todas aquellas cosas que nos afecten como tal, no solo al comportamiento de nosotros, sino al bienestar como tal de nosotros. Lo mismo en las plantas, siempre va a ser necesario arrancar esas raíces, esa maleza que va a impedir que esa nueva semilla surja como tal.
Bueno, como se dieron cuenta, el espacio en el puente es muy corto, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Dos cositas para nuestras invitadas que le digan a nuestros oyentes en este momento. Una relacionada con, si estamos en ese proceso que aprendimos en nuestro primer encuentro de Cultivando Pensamientos, de quitar raíces para que podamos generar ese cuidado de la huerta desde un principio. Si nuestra huerta se llama Colombia, ¿qué habría que quitar de raíces malas para que vuelva a sembrar algo bueno en esa sociedad colombiana como la que tenemos? Primera pregunta. Segunda pregunta, o no segunda pregunta, sino un mensaje de parte de ustedes que están nuevas en el proyecto, que entran a Cultivando Pensamientos. Un mensaje a todos los oyentes que nos escuchan, la mayoría son jóvenes universitarios, no solamente de acá de Colombia, sino de otros lugares del mundo. ¿Por qué hay que hacer ese acercamiento a la tierra, al cuidado del ambiente, del medio ambiente, y por qué hay que cuidar pensamientos, cultivar pensamientos, perdón?
Bueno, yo creo que lo primero que se debería erradicar acá en Colombia es la corrupción, porque esa es como esa raíz mala que nos coarta para que haya un progreso en cuanto al ámbito educativo, social, cultural. Y pues un aporte que quiero dar frente a Sembrando Pensamientos.
Cultivando Pensamientos. No me cambié el nombre del proyecto que Víctor nos... No, hecha.
Considero que cada uno con su rol puede empezar a cambiando su forma de pensar o ampliando esa forma de pensamiento y no quedarse en esos pensamientos tradicionales y poder abarcar en la práctica, con, ya sea docente, ya sea como psicólogo, ya sea como trabajo social, ya sea como ingeniero, busque cómo puedes aportar a esa persona y lograr que esa persona, que esas personas puedan transformar este mundo, porque no solamente hay, bueno, Freire decía unas palabras, yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar el mundo de esa persona. Entonces, a partir de ello, todos somos, somos entes de cambio. Y si nos tomamos como ese rol, realmente van a haber transformaciones significativas en las nuevas generaciones.
Judy.
Bueno, con respecto a la parte de qué podríamos cambiar, por ejemplo, en Colombia, si pudiéramos arrancar de raíz, comenzaríamos arrancando la violencia, ¿no? Es una parte que quizás ha afectado un gran porcentaje de nuestro país y se han visto muchas familias, muchas poblaciones, incluidos muchos niños, afectados por esa misma problemática. Bueno, ya los detalles los dejamos para después, pero ya con respecto a la segunda parte que Alejandro nos decía, quizás cultivando pensamientos nos pueda, ya todo lo que les hemos comentado, nos pueda servir para reflexionar personalmente. Una autorreflexión nos puede llevar a pensar no solamente en cambiar o en innovar algo para nosotros como tal, sino plasmarlo como lo hacemos desde el proyecto de filosofía para niños, plasmarlo y seguir trabajando desde esa población que es la infancia para que más adelante ellos sean los que levanten, o sea, saquen como tal a relucir la cara por todos nosotros.
Listo, bueno, muchas gracias a las invitadas del día de hoy en el programa El Puente. Esperamos que nos acompañen no solamente en otro escenario como el de la mesa de diálogo, sino que nos sigan acompañando en la huerta, que estamos en ese proceso de cultivar pensamientos y cultivar la huerta, evidentemente. Y allá las esperamos. Muchas gracias por estar acá. Y a todos nuestros oyentes, un placer haberlos tenido hoy en sintonía por los 14:30 AM y por www.unminutoradio.com. Los dejamos y nos estamos escuchando el próximo jueves acá en El Puente. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Un Minuto Radio. Muchas gracias, un saludo a nuestro Control Master, nuevo Control Master que nos ayuda, Fabián, que nos está colaborando el día de hoy, y estamos escuchándonos. Hasta luego.
Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirar, no quiero.